¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel, las que tenemos en emisión, que spoiler esta semana es ninguna, y las que están por venir. Aunque esta es nuestra novena entrega ya del podcast, os damos la bienvenida a un nuevo comienzo, en cierto modo, con un episodio titulado Falcon y el Soldado de Invierno, calentando motores, donde vamos a hacer un repaso bien profundo a todo lo que hay que saber antes de ver esta serie de Marvel que se estrena en Disney Plus el día 19 de marzo. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a Maríajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
Y Raquel Pérez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Pues antes de entrar en harina con Falcon y el Soldado de Invierno, vamos a repasar algunas noticias del universo televisivo de Marvel, que la semana pasada, con todo el jolgorio del final de Bruja Escarlata y Visión, se quedaron huerfanitas de sección. Maríajo, cuéntanos qué ha pasado esta semana.
Pues mira, esta semana ha pasado que se ha pronunciado nuestro amigo Benedict Cumberbatch, porque, bueno, como bien hemos ido contando aquí, estaba la teoría, todo culpa de Paul Bettany y de nuestra imaginación, de que igual había un cameo del Doctor Extraño en la serie, en WandaVision. Al final no apareció, nos quedamos todos muy decepcionados, en especial yo, porque con una voz nos hubiese valido de fondo ahí, cual dragón del Señor de los Anillos, del Hobbit, perdón. Y bueno, pues le han preguntado en una entrevista a Cumberbatch que por qué no había estado, y bueno, básicamente lo que ha dicho es que lo que hablábamos en el programa anterior, que está muy ocupado y que cuando se estaba rodando la serie, él estaba rodando una película que se llama The Mauritanian, y que claro, que aunque le hubiesen llamado, pues el pobre pues tampoco podía haber ido a grabar lo que fuese que quisiesen grabar con él. Que pedía disculpas, que hubiese sido muy divertido, pero que, bueno, que no hubiese podido ser, aunque quisiesen. También hay que decir que yo no estoy muy segura de que la idea de que meter al Doctor Extraño en WandaVision hubiese estado en algún momento, que todo fue un poco por la broma que nos hizo Bettany troleándonos de que había grabado una escena con un actor con el que le apetecía mucho, que no dejaba de ser el mismo. Y entonces, bueno, pues los fans, que somos muy así, me incluyo, pues empezamos ya a elucubrar y se nos fue un poco la pinza. Entonces, nada, pues eso. Y también lo que podemos decir sobre la película del Doctor Extraño In the Multiverse of Madness, tengo que hacer un cursillo de inglés, es que parece ser que si nada lo impide, porque la producción ha tenido sus problemas como cambio de director incluido y pandemia de por medio, que es posible que la podamos ver para marzo de 2022.
Perfecto. Raquel, tú nos vas a contar algo de Bruja Escarlata y Visión, que ya terminó la semana pasada, pero sigue coleando un poquito. Y yo creo que es algo que a lo mejor a los más fans de Marvel, de los fans de los cómics, realmente les puede suponer un pequeño chasco, ¿no?
Hombre, es un, igual un poquito de dolor de fan. A ver, me habéis vuelto a dejar a la señora de apellido impronunciable.
¿Te pero ya me he equivocado veces. De inglés?
La showrunner de la serie, que se llama Jack Schaefer, y que yo voy a llamar Jack, ¿vale? Ha dado una entrevista en Deadline y claro, le ha tocado dar pues explicaciones sobre cosas que a los fans pues no les habían terminado de cuadrar mucho. Le hace el cameo, que esto también era un poco culpa de Bethany. Yo creo que a Paul Bethany le van a obligar a no volver a hacer bromas por contrato o algo así. Mephisto y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ella ha empezado diciendo que cuando la contrataron para Marvel de cómics, cero. O sea, no tenía ni idea. Y que ella, mira, a diferencia de Garrona, ella sí le dieron un paquetito con cómics para leer. Que pida, que le manden. Entonces, la cosa es que los elementos de la historia de Wanda sí que le resultaron muy atractivos y que ella consideró que con todo lo que tenía encima Wanda ya en la serie, pues que tampoco hacía falta meterle a Mephisto encima de por medio, que ya con lo que tenía era suficiente, y que el gran villano de la serie no es otro que el duelo y el dolor de Wanda. Lo que pasa que pensaron que si desde el principio nos explicaban, esto ya es cuestión de narrativa, claro, desde el principio nos explicaban que había tenido un trauma y que se había creado así su burbujita y que estaba ella lo suyo y que, fíjate, era una sitcom, pues que perdía la gracia, ¿no? Que lo suyo era meternos directamente donde con todo el berenjenal de las sitcoms e irnos dejando miguitas de pan para que nosotros pues fuésemos un poco rellenando los huecos. Y luego, pues lo de Ralph, pues que simplemente le resultó muy divertido la idea y que les pareció que era muy acorde al humor que tenía Wanda, Wanda Agnes, a lo largo de la serie, de los chistes que hacía, el que ella estuviese todo el rato hablando de su rehén y Ralph para arriba, Ralph para abajo, y que resultase que a Ralph pues lo habíamos tenido delante de las narices durante todo el tiempo, ¿no? Y de Nick Furia pues no ha dicho ni mu, y del futuro de Vision y de los niños tampoco, y he de decir que no es porque el señor de Deadline no haya insistido y le haya intentado tirar de la lengua. Pero las garras de Marvel deben ser bastante temibles y entonces ha dicho que punto en boca y que ya lo averiguaremos cuando llegue el momento.
Dice, de hecho, que nunca, tan poco lectora de cómics es, que nunca se aclara del todo con el orden de las viñetas, que a mí me llamó la atención. Ostras. Porque eso sí que...
Pues sí, como dice con el manga, mira.
Sí, por eso es algo muy de primero de leer cómics, y yo me imagino que algún fan que creyese que Jack Schaefer utilizó todas estas referencias a House of M, etcétera, porque era una lectora ávida, pues lo mismo se llevó una pequeña decepción. Por otro lado, Kevin Feige, este es otro apellido así un poco complicado.
Yo vamos digo a llamarlo Feige por el nombre de pila y ya está.
Kevin.
Sí, Kevin. Ya sé, el Vito Corleone de Marvel, ya sabéis todos quién es. Confirmó hace poco el estado de los proyectos próximos que hay de la editorial Feige, dicen por aquí en los comentarios. Bueno, pues gracias.
Yo digo Feige, pero...
Sí, yo creo que cada uno lo pronuncia como quiere. Bueno, Kevin. Que confirmó hace poco el estado de los proyectos que vienen para la televisión de parte de la editorial, y podemos aprovechar para repasar la lista, porque tienen que llegar después de Falcon y el Soldado de Invierno, Loki en junio, luego What If, esta antología de historias animadas, después Miss Marvel y Hawkeye, que ya están acabando de filmar, y que en unas pocas semanas, dijo, se empieza a rodar tanto She-Hulk, lo que sería Hulka para nosotros, como Moon Knight, que es el Caballero Luna. La serie de She-Hulk, recordamos que está protagonizada por la actriz Tatiana Maslany, que interpreta a Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, o sea, de Hulk, que adquiere unos poderes parecidos a los suyos después de recibir una transfusión de sangre. Por parte de Moon Knight, tendríamos como protagonista a Oscar Isaac y como villano a Ethan Hawke, que también lo comentamos aquí en un en un episodio anterior. Este Moon Knight, este Caballero Luna, es un mercenario con un trastorno de personalidad que obtiene unos poderes mágicos de un dios egipcio. Seguimos sin fecha de estreno para ninguna de las dos. Y dicho esto, empezamos ya a calentar motores para Falcon y el Soldado de Invierno, una serie de 6 episodios que se estrena el 19 de marzo en Disney Plus, que nos tendrá entretenidos, como decíamos antes, casi hasta la llegada de la serie de Loki, y que recupera en forma de buddy movie a dos personajes muy interesantes del universo cinematográfico de Marvel, que son el Soldado de Invierno, es decir, Bucky Barnes, aquel amigo del Capitán América, interpretado por Sebastian Stan, y por otro lado, Falcon, o el Halcón, como se le conoce en los cómics en España, al que interpreta Anthony Mackie. Como creador y jefe de guión tenemos a Malcolm Spellman, un tipo que trabajó en Empire, una serie de Fox basada en el Rey Lear, en aquella serie de Truth Be Told con Aaron Paul, con el actor de Jesse Pinkman, y que, por cierto, y me pareció graciosísimo, guionizó el videojuego de Los Sopranos de la PlayStation 2.
Bueno, vale.
Si a alguien le sirve de referencia, pues ahí lo tenéis. Por la parte de la dirección tenemos a Carrie Skoglund, que tiene un... A lo mejor el nombre no suena, pero tiene un currículum bastante impresionante, ¿eh? Lo leo de corrido. Boardwalk Empire, La Cúpula, Vikingos, Penny Dreadful, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, House of Cards, The American, Punisher, El Cuento de la Criada, La Voz Más Alta y ahora Falcon y el Soldado de Invierno, que no es poca cosa. Y ojo, 3 episodios de Queer as Folk, que si Álvaro Nieva está por ahí, seguro que le ha recorrido el cuerpo un escalofrío. Maríajo o Raquel, contadnos rápidamente dónde recogemos el testigo de estos personajes, que como decíamos ya hemos visto en varias películas y que sabemos un poco de la sinopsis de la serie.
Pues mira, de la sinopsis oficial, como Marvel está jugando mucho al despiste y a no darnos mucha información sobre qué nos vamos a encontrar en la trama de sus series, son 2 líneas. Mira, os voy a leer la sinopsis oficial a ver qué os dice a vosotros. Dice, ambos que se unieron en los momentos finales de Vengadores Endgame se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Esto y nada es lo mismo. O sea, quiero decir, pues esa es la sinopsis oficial. Entonces, pues eso, entendemos que les recogerá después de Endgame, que acabó como acabó, y en aquella película ellos les recuperó después de... Estos dos personajes habían estado desaparecidos durante los 5 años que duró el efecto del chasquido. Entonces, veremos qué nos encontramos. En cuanto a los personajes que vuelven, además de los dos protagonistas que ya mencionabas, Antonio, pues tenemos a Sharon Carter, que está interpretada por Emily Van Camp, y recordemos que es aquella ex agente de S.H.I.E.L.D. que era sobrina de Peggy Carter, que la perdimos de vista después de Civil War y que era vecina, no recuerdo si puerta con puerta, pero vecina de pasillo, de descansillo, de Steve Rogers. Y bueno, tenían una historia ahí un poco extraña de pudo ser, no fue, y dio lugar a una de las escenas más divertidas protagonizadas por Bucky y Halcón con aquel beso tardío y tal en el coche. Bueno, en fin. Ya, los que han visto las películas saben a qué nos referimos. Y luego a principios de febrero también se confirmó que iba a estar presente el personaje de Rhodes, de War Machine, que le interpreta a Don Cheadle, que no sabemos muy bien si va a ser solo que va a aparecer por allí o va a tener más presencia en la trama.
Bueno, yo me encargo de presentaros a los que les van a dar la murga. tú te has encargado de los aliados, venga, me encargo yo de los tocanarices. Venga, empezamos por Zemo o Cimo o como lo queráis pronunciar también, que lo interpreta Daniel Brühl, que nos suena a todos porque ya salió en Civil War, que era un poco el que, pues eso, la liaba parda y ponía a todos los superhéroes así en jaque, ¿no? Pues vuelve, esta vez ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, ya con el traje de los cómics, que los fans pues tenían ganas de verle ya con su capuchita morada. Y además tenemos un, no sé si llamarlo villano, un villano nuevo en la ciudad, un tocanarices nuevo en la ciudad, que es John Walker, Use Agent o Usa Agente, según Antonio, la interpreta Wyatt Russell. Y este personaje pues lo crearon dos personas también de apellido impronunciable, que son Mark Greenwald y Paul Neary, para ir en contra de un poco de los ideales del Capitán América, llevándolos un poco al extremo. Era una especie de patriota de The Boys, pero versión Marvel, es decir, muchísimo más suave que el patriota de The Boys y con menos afición a la leche materna, ¿vale? Pero el caso es que lleva el patriotismo al extremo más absoluto y es pues villano o antihéroe, pues dependiendo un poco de por dónde lo sople los vientos editoriales en Marvel en aquel momento.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Yo creo que podemos repasar hoy, ya que no tenemos episodio que comentar, eso ya llega la semana que viene, un poco el recorrido de estos dos personajes hasta ahora. Yo empiezo por Falcon, por el halcón que fue creado en los cómics en 1969 y que su primera aparición en el universo cinematográfico actual fue en Capitán América The Winter Soldier, el soldado de invierno. Mariejo, ¿a ti qué tal te cae este chaval?
Ay, a mí me cae muy bien. A mí es que me caen todos bien. Luego tengo yo ya mis preferencias y tengo mi propia Civil War con Raquel en este sentido. Porque siempre lo he dicho, yo soy, como dice, a ver si consigo. Ahí tenéis los que nos veis mi declaración de intenciones. Soy siempre Tony a tope. Yo soy Team Stark. Pero a mí este personaje me cae muy bien porque además tiene una presentación que, si no recuerdo mal, le conocemos, bueno, pues con un trauma de veterano y está ayudando a los veteranos y se convierte en una pieza clave para ayudar a Steve Rogers cuando le descongelan y vuelve al mundo 70 años después para que se adapte. Y creo que es un personaje muy noble y tiene una química tremenda con nuestro nuevo mejor amigo Bucky, y yo creo que va a dar mucho juego. Yo creo que no te puede caer mal, no sé a vosotros, pero yo creo que es uno de estos personajes que siempre tiene que caer bien.
Raquel, entiendo que a ti también te gusta el personaje.
A ver, es que como dice Mariajo, es una imposibilidad física que te caiga mal. No se puede, es majo, es guapo, vuela, es divertido, es honesto, o sea, ¿qué te va a caer?
Mal. Lo único que se equivocó de equipo cuando en Civil War eligió el de Steve Rogers, pero bueno.
No, perdona, ahí te equivocas tú. Él no.
Antonio, pon orden.
Mariajo, por Dios, ¿qué me estás contando?
¿Ves? ¡Ah!
Claro, no, me he quedado sola.
En Civil War hay un equipo que son los buenos y un equipo que son los malos. Ya
vale,
está,
me he descubierto.
No tiene discusión.
Bien. Soy de los malos, no vale.
Veo que este podcast lo hacemos con gente con sentido común, con cabeza. Mariejo.
Necesito un aliado, me lo voy a buscar para el próximo.
Es que a ti te ciega Robert Downey Jr., que yo no te culpo.
No. Es que, Tony, el divertido. El Divertijip es que es mucho más divertido Tony Stark con sus cosas.
Vale, ¿y qué os ha parecido el recorrido que ha tenido dentro del universo cinematográfico? Porque es cierto que sí que gana relevancia, bueno, en Soldado de Invierno y luego en Civil War. Es como una especie de pieza extra en todo ese dilema del Capitán América y Bucky, que bueno, recordamos a los que no lo sepan, ahora hablaremos del Soldado de Invierno, pero que es un tío poco reprochable, aunque estaba controlado mentalmente, que ha cometido un montón de crímenes a las órdenes de Hydra, pero que para el Capitán América sigue siendo su amigo. Y yo creo que Falcon está todo el rato revoloteando ahí ese conflicto, porque también es amigo del Capitán América, aunque no necesariamente le cae muy bien el Soldado de Invierno. Y yo creo que ha tenido bastante menos protagonismo del que podría tener y que tendrá unos conflictos que se pueden explotar mucho en esta serie. ¿Qué pensáis vosotras?
Sí, yo creo que tienes razón ahí, que no se ha explotado mucho el personaje, por eso quizá la serie, ¿no? Para poder explorarle más y hacer justicia. Y creo que también intentaba en su recorrido poner un poco de sentido común en la actuación de Steve Rogers, que también es, pues eso es bueno por naturaleza, no te puede caer mal tampoco. Y entonces a él muchas veces le pasaba que se dejaba arrastrar por la amistad y la relación que le une con Bucky. Entonces, Alcohol lo que hacía era un poco, ¿no? Como tensar la cuerda, intentar mediar un poco, y como tú bien dices, no le caía muy bien, y es comprensible, el soldado de invierno, por en fin, por lo que había hecho, por mucho que estuviese controlado mentalmente, pero aún así tiene su corazoncito ahí y tiende a darle una segunda oportunidad. Entonces yo creo que es un personaje muy interesante y que vamos a descubrir muchas cosas nuevas sobre su historia y sobre su recorrido en la serie.
Seguro. El soldado de invierno, por otro lado, interpretado por Sebastian Stan, como ya lo hemos dicho, apareció en los cómics como Bucky Barnes, ese ayudante del Capitán América, en 1941, y como soldado de invierno, como tal, ya en los años 2000. Dentro del universo cinematográfico de Marvel, aparece primero en Capitán América de Winter Soldier, pero ahí aparece todavía como un villano, es decir, un villano que... Al principio, de hecho, ni siquiera está muy clara su identidad, todos sabíamos quién era, claro. Pero a partir de Capitán América Civil War es cuando empiezan a hacer un viraje, ¿no? Hacia el lado de los buenos. Raquel, háblanos de Bucky.
Bueno, pues nada, ya...
Hasta mañana, ya podemos irnos hasta mañana. Sé que
llevas toda tu vida esperando esta pregunta.
El otro amor de mis amores. No, a ver, yo creo que la trayectoria de Bucky en los cómics, sobre todo, fue como muy sorprendente, porque yo creo que Bucky era el único personaje en el que todos los fans de Marvel estábamos de acuerdo que Marvel no lo iba a resucitar. O sea, porque era el que generaba el trauma de Steve Rogers, que sirve para computar como héroe de Marvel, ¿no? Porque si tú no tienes traumas, no te cogen en el trabajo, ¿vale? Va en la descripción. Entonces, era una cosa como muy obvia, y cuando lo trajeron muy bien. Y entonces convenció muchísimo. Y yo creo que es muy interesante ver qué van a hacer con él ahora, sobre todo con... Yo tengo muchas ganas de ver cómo desarrollan la dinámica con Falcon, porque al final son... Los dos amigos, o sea, uno es el amigo del Steve del pasado, ¿no? Que conoce a Steve Rogers cuando era un mindundillo, que no impresionaba mucho. Y el otro ya le ha conocido como directamente como Capitán América, ¿no? Y las experiencias que han tenido los dos son muy distintas. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver cómo lo llevan, porque este es un grumpy old man, totalmente. O sea, es un señor de los 40 enfurruñado, pero a la vez es un superespía, un supersoldado y un superasesino, ¿no? Que tiene ahí sus traumas y sus cosas. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante lo que nos ofrezcan los dos.
Sí, esa es una pregunta que nos queríamos hacer en este episodio del podcast. ¿Qué potenciales historias se pueden contar con esos dos personajes juntos, además, no por separado, y en el punto en el que están ahora, después de todo lo que no lo hemos dicho, pero la serie retoma a los dos superhéroes después de los sucesos de Endgame, que han sido traumáticos para todo el mundo, y especialmente para ellos dos. Y yo creo que gran parte del interés de la serie va a estar en la propia relación entre ellos, que son dos personas bastante opuestas y que se llevan regular, pero que sin embargo tienen ahora algo que les une, y es la herencia del Capitán América, de Capitán América Steve Rogers, que hay que aclarar porque en los cómics tanto Steve Rogers como el Soldado de Invierno como Falcon han sido Capitanes América. Y ahí hay una herencia que yo creo que en el final de Endgame se sugería más que iba a ser para Falcon, pero que yo no dejo de verla como votando todavía, porque al final Bucky es el gran protegido de Steve Rogers y tiene también mucho que decir en cuanto a su legado. Yo creo que se van a repartir ese legado. ¿Qué piensas tú, Maríajo?
Yo creo que ahí vuelve un tema que, del que ya hablamos en WandaVision, que era el duelo. Creo que aquí también va a haber un poco de duelo, porque al fin y al cabo ambos han perdido a un amigo y creo que ese va a ser el punto de unión y el punto de partida para trazar la relación de estos dos personajes que, como decías, no tienen mucho en común y lo que tienen en común lo han perdido. Entonces ahora lo que comparten es esa falta y esa herencia que les ha quedado a ellos para ver cómo lo superan. Y lo del escudo es verdad que al final se lo daba a Falcon y parecía que Bucky lo aceptaba, o sea, como que no había ningún tipo de resquemor ni de celos, porque yo creo que el Capitán América lo que transmite es una imagen muy concreta y a lo mejor Bucky en estos momentos no transmite esa imagen que se espera del Capitán América, pero tampoco estaba muy claro de que realmente vaya a ser él. Entonces, como cuentas que en los cómics han sido los dos, pues a lo mejor una de las bazas de la serie es a ver por qué lado se decantan. Si los dos van a hacer equipo, igual pueden ser dos en uno, pero claro, el escudo se lo puede llevar uno, así que no creo que de repente nos den dos trajes. Yo creo que es muy interesante y plantea un recorrido para la serie muy potente.
Sí, sobre todo porque la serie, yo creo que se puede decir, porque ya se ha desvelado, ¿no? Maríajo, asegúramelo, por favor.
No sé, pero... porque yo con los embargos tengo miedo de hablar, sí. Porque igual me hacen dar a mi heredero...
Pero sí, yo creo que ya lo hemos visto en un tráiler, que además de esos dos posibles herederos de Capitán América, ese Wyatt Russell, ese US Agent, lo voy a decir como vosotras, es la propuesta del gobierno, digamos.
El tercero en discordia.
Claro, para ser el nuevo Capitán América, el que parece que al gobierno no le gusta mucho, ni Bucky Barnes tiene sentido. Ni Falcon como candidatos, y que puede haber ahí una tercera persona retomando ese legado o el traje del Capitán América al final, y no deja de ser un extraño, porque en estos superhéroes de Marvel, donde queda todo un poco en familia, tendríamos como un intruso que está metiendo las narices donde no debe. Raquel, ¿tú por dónde crees que saldrá la serie en este aspecto?
Yo espero. O sea, esto es deseo mío personal y por mucho amor que le tengo a Bucky, yo espero que el escudo al final se lo quede Falcon. No porque crea que Bucky no haría buen papel, que los cómics ya demostró que sí, sino porque sí que creo que iría muy en la línea que está intentando transmitir últimamente Disney de apoyar la diversidad. Y sería un mensaje muy potente en unos Estados Unidos que a nivel racial están como están, porque sabemos que Bucky no les gusta como Capitán América por razones obvias, porque era un súper asesino. Entonces, lo que dice Maríajo, la imagen del Capitán América es otra, ¿no? Completamente distinta. Pero a priori, sobre el papel... ¿Qué problema hay con Sam Wilson? O sea, es un veterano de guerra, es una persona honesta que ha estado luchando por el bien, sacrificando su vida, es un patriota. O sea, en principio no debería haber ningún problema para que el gobierno estadounidense dijese, ah, pues muy bien, ¿no? Y se buscan un señor rubio y de ojos azules. Entonces, yo espero que traten ese tema y que al final el escudo, por todo lo que simboliza ese escudo, vaya Sam. Y me he puesto muy seria, pero...
Bueno, pero además que metan un tercero en discordia está muy bien, porque así hace que los dos protagonistas, que son los que van en el título de la serie, unan fuerzas, que es lo que queremos ver todos, que ellos dos hagan equipo contra ese otro personaje. Entonces yo creo que a la trama pues le vendrá muy bien, porque hará fuerza para la unión también.
Y sobre todo porque se podrá explotar, más allá de esa propuesta de Wyatt Russell como posible Capitán América, la relación de estos dos con las autoridades, con el gobierno, con S.H.I.E.L.D., sobre todo ahora que no está el Capitán América. A mí siempre me ha dado la sensación de que por ser el superhéroe clásico, el superhéroe intachable y al que quería todo el mundo, hacía un poco de muro de contención para las críticas a sus compañeros, que algunos de ellos sí que eran un poco más reprochables, y que recordemos que antes de Endgame, si no recuerdo mal, teníamos todavía los acuerdos de Sokovia por ahí flotando, Lo que pasa es que aparece una amenaza tan grande como Thanos que no tiene sentido estar cumpliendo o incumpliendo acuerdos de Sokovia. De hecho, es el propio Steve Rogers el que le dice a... no me acuerdo quién es, al general Trueno Ross, que ni te estoy pidiendo permiso ni me importa las consecuencias porque tenemos que pelear por el universo entero, ¿no? Por los Estados Unidos. Pero ahora que ya ha desaparecido la sombra de un conflicto tan grande y que lo pone todo un poco entre paréntesis, a lo mejor ya hay que volver al mundo real y volvemos a tener problemas con las autoridades que no quieren tener vigilantes por las calles. Uno de ellos, encima, un ex espía y ex asesino de Hydra, ¿no?
Sí, sí, yo creo que igual esos acuerdos de Sokovia vuelven a estar ahí pululando y los recuperan en beneficio de eso. Porque lo que tú dices, ya no hay un enemigo súper poderoso y que amenaza la vida de la Tierra. Ahora habrá enemigos más a pequeña escala, por así decirlo. Entonces, tener bajo control a la gente con habilidades especiales o con superpoderes que se pueden descontrolar, como ha quedado demostrado, en Wanda, pues creo que es una cosa que el gobierno va a intentar, vamos, tiene todas las papeletas de que va a ir por ahí.
Sí, además hay que tener en cuenta que John Walker en los cómics sí que tiene relación, por ejemplo, con la Comisión para las Actividades Superhumanas, así que sí que es bastante probable que su presencia indique que van a volver. Además, yo creo que ahora los van a tratar más como los trataron en los cómics, porque yo creo que en las películas no querían terminar de dejar, o sea, no querían dejar mal a Tony, ¿vale? Entonces, lo que propone Tony en los acuerdos en la película, a ver, te paras a pensarlo y dices, bueno, a ver, tampoco es una locura, ¿no? Que haya algún tipo de control, pues se puede negociar hasta qué punto, cómo. A mí me parecía mal que habían tomado todas las decisiones sin tomar en cuenta a ninguno de los involucrados en el asunto. Era como, bueno, nosotros nos reunimos y ya os decimos la solución y que sea vuestra vida, pues ¿para qué vais a opinar, no? Pero yo creo que aquí sí que se va a plantear más como se plantean los cómics, que es hacer listas públicas con nombres y apellidos de gente con superpoderes o con superhabilidades que se les va mucho de las manos en los cómics, es un poco nazi todo al final, ¿no? A Reed Richards se le termina de ir un poco la mesura por el balcón y estas cosas. yo es que en los cómics de Civil War y en los de Planeta Hulk que flipaba un poco con Tony, con Reed Richards y con el Doctor Extraño, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que sí que van a tirar más por ahí, ¿no? De somos el gobierno. Además tenemos la excusa de lo que ha pasado con Wanda y de lo que ha pasado con Thanos y ahora lo que vamos a hacer ya no es solo que seáis una organización privada y paséis a ser pública y la ONU decida, sino que todas las personas que tengan superpoderes o todas las personas que estén en la misma situación que estéis vosotros, pues igual se tienen que registrar y tenemos que tener un control y hasta qué punto eso va a gustar a dos personas que han sido Team Cap, que era libertad a todo precio, responsabilidad individual, porque al final eso es el sueño americano, ¿no? Gobierno al mínimo y libertad a tope. Entonces, yo creo que sí que pueden tirar por ahí. No sé, igual me equivoco y me doy un trompazo como con Mephisto, pero
yo lo digo. Es que en los cómics la Civil War era mucho más complicada que en las películas. De hecho, había listas en las que había que apuntarse con nombres y apellidos, revelar la identidad secreta, quitarte la máscara en público, que lo hizo Spider-Man, de hecho, pero había caza de quien no se quería apuntar en las listas y persecuciones bastante más de lo poquito que vimos en Civil War en la película.
Campos de concentración.
Sí, una cosa mucho más seria. Pero esperemos que no se ponga así tanto la cosa.
No, por favor, un poquito pero un poquito de chiste, de acción, en fin.
Bueno, lo uno no quita lo otro.
Bueno, ya que hoy no tenemos, como decíamos antes, ningún episodio de serie de Marvel al que redirigiros después de ver este podcast, vamos a hacer una recomendación cada uno de algo que podéis ver o que podéis leer para estar más al quite de todo lo que pase en este primer capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno. Maríajo, ¿empiezas tú?
Venga, va, voy a empezar yo. Como ya sabéis que los cómics no soy experta, yo me dejo guiar por vosotros. Yo lo que recomendaría sería una película, y creo que la película que mejor puede hacernos entrar en harina y ir preparando el terreno para el próximo viernes es Civil War, que ya hemos mencionado mucho a lo largo de este programa, porque es cuando Halcón y Soldado de Invierno comparten equipo con Steve Rogers, que son dos de los superhéroes más cercanos a él, como hemos estado comentando, y además tienen escenas juntos que están muy bien en cuanto a acción, pero que también dan mucho que ver cómo puede ser ese tono cómico tan propio de Marvel, que espero que podamos ver en la serie. Por si alguno se lía con el universo cinematográfico Marvel, podemos ver el cartel de la película que estamos diciendo, para que así no haya dudas y vayáis donde tenéis que ir en Disney, buscáis la imagen, pincháis y ahí ya tenéis la película. Decía de la comedia esta que creo que podremos ver en la serie y que espero que veamos, que es estos chistes, estas de Marvel, que son como pullas que van lanzando así como muy cortas y tal, y yo la que recuerdo mejor y más gracia me hizo en su día fue esta escena, no sé si os acordáis, creo que era en un aeropuerto, que estaban Falcon y Bucky peleando con el pobre Spider-Man, Peter Parker, que le pierde la lengua, habla el pobre, bueno, es la gracia que tiene. Entonces hay chistes sobre, oye, tú no sabes que las peleas no se habla, que se te va la fuerza por la boca, chaval. Y luego, bueno, acaba como acaba, con estos dos en el suelo llenos de telas de araña por todos lados, y Falcon le lanza uno de estos artilugios que él tiene y expulsa al pobre Peter ahí rompiendo un cristal y tal, y el otro le dice Bucky, pero bueno, no lo podías haber hecho antes. Es como este humor muy Marvel que si estás dentro te hace mucha gracia. Y yo espero que podamos ver, dentro de toda la intensidad que pueda tener la serie por el recorrido de los personajes, espero que estas pildoritas estén, y creo que esa escena en concreto, junto con la del coche que mencionamos antes, que también igual es muy cortita y es una puya de 3-4 palabras, creo que ayuda mucho a la dinámica y muestra la química que hay entre estos dos personajes, y es una de las razones para darles una serie, porque si ya en esos pequeños cortes había tanta química, creo que da para una serie, dos y tres, las que quieran.
Pues ahí tenéis deberes de aquí a la semana que viene. Hay que ver como mínimo Civil War. Raquel, ¿qué recomiendas tú?
Bueno, pues yo, como buena representante del equipo Capitán América, vengo aquí a hablar del Soldado de Invierno de Ed Brubaker, que esta es la portada. Es el tomo integral, ¿vale, amigos? Que así os hacen un repasito al comienzo de todo lo que viene antes, que con Marvel pues nunca viene mal, ¿vale? Un quién es quién, un Previous León, por escrito. Durante mucho tiempo, ya lo hemos comentado, Bucky fue, pues eso, casi el único personaje que no nos creíamos los de Marvel, los fans de Marvel que iban a recuperar, y eso que Marvel resucita todo zurigurri. Pero Brubaker, lo otro también con apellido fácil, lo trajo de vuelta y lo hizo pues tan bien que ha sido de los poquitos que no se ha quemado cuando le han dado el escudo para hacer las veces de Capitán América. Además, esta es el responsable de la imagen que tenemos hoy de James Buchanan. No he elegido la etapa en la que es el Capitán América porque, primero, yo quiero que sea Falcon, así que no quiero que vayan por ahí, y segundo, porque me parece que en esta etapa se ve mucho más claramente quién es Bucky, porque ya no tiene que llenar los zapatos del Capitán América, no está bajo el dominio ni la influencia de Hydra, entonces se ve más quién es él, sus fallos, sus virtudes, sus defectos, y yo lo recomiendo fervientemente, este cómic a mí me encanta.
Pues yo os traigo otro TVO basado en el segundo de los personajes que nos va a recuperar esta serie. Se llama en la versión original Sam Wilson, Captain America. Vamos a ver la portada enseguida. No sé muy bien cómo se ha editado en España, pero si vais a la web de Panini, que son quienes sacan los cómics de Marvel en España, seguro que lo encontráis. Es un cómic con guión de Nick Spencer, que es para mí es uno de los mejores guionistas y más divertidos, sobre todo, que hay en Marvel en los últimos años. Que es un tipo al que yo le tengo muchísimo cariño por Superior Foes of Spider-Man, como los enemigos superiores de Spider-Man, que era una historieta desternillante sobre esa porción de los enemigos de Spider-Man que siempre han dado más la sensación de pringaos que de verdaderos villanos. Y que tenían incluso una especie de relación como de amistad con Peter Parker sin saber que él era Spider-Man. Yo os lo recomiendo muchísimo. Y dibujado, por otra parte, por Daniel Acuña, dibujante español y murciano, que también es un pedazo de titán de los lápices. Yo creo que de los mejores talentos que tenemos en España dentro de Marvel, con permiso de Salva Spin, que a lo mejor es el más mediático, yo creo. Pero este Daniel Acuña merece muchísimo la pena echarle un vistazo. Y recomiendo el cómic porque yo creo que trata muchos temas que pueden aparecer en la serie. En el cómic, Falcon ha tomado el manto de Steve Rogers, que en los TVOs la historia es un poco distinta, no le pasa lo mismo que en Endgame, que es más un envejecimiento natural, sino que en los cómics como que le quitan el suero del supersoldado que lo mantenía joven, y entonces de repente se vuelve viejo y ya cede el escudo y el disfraz a Falcon. Y Falcon decide que, aunque quiere hacer justicia un poco a ese legado que le deja su amigo Steve Rogers, que para él lo que significaba el Capitán América a lo mejor no le funciona tanto. Y cree que si él va a ser el nuevo Capitán América tiene que hacer las cosas distintas. Y en vez de ser ese ideal un poco abstracto de lo americano que era Steve Rogers, que siempre decía que no trabajaba para el gobierno, sino para la bandera y los ideales que representaban Estados Unidos, pues él cree que tiene que tomar partido y que tiene que plantarse y decir que tiene unas opiniones concretas y que influyen en cómo él enfoca su trabajo, entre comillas. Y eso le trae muchos problemas. De hecho, en el primer número de este TVO se le da una rueda de prensa explicando todo esto. Al instante salen titulares encendidísimos contra él y se le monta una protesta en la puerta del edificio. Y una de las pancartas pone Capitán Comunista, que me hace mucha gracia. Y es un TVO muy pegado a la actualidad de aquel momento, claro, de Marvel, en la que incluso se hacen alusiones directas a aquel muro que Donald Trump iba a construir en la frontera con México. Yo creo que merece muchísimo la pena. Y dicho esto, vamos a ir ya con las teorías que tenemos para Falcon y el Soldado de Invierno. No tenemos mucho sobre lo que teorizar porque todavía no se ha estrenado, aunque Maríajo, yo creo que ya hemos visto el episodio. Maríajo, ¿Qué nos cuentas?
Yo es que, mira, creo que voy a pasar palabra porque como estamos embargados, no quiero convertirme aquí en a Tom Holland, y a Tom Holland se lo perdonan, pero igual a mí Disney no me perdona si digo algo que no debo, así que creo que paso palabra porque sería injusto lanzar una teoría cuando ya he visto algo.
Raquel, ¿qué nos dices tú?
Bueno, yo no estoy embargada todavía. Yo puedo hablar. Puedo equivocarme también, pero puedo hablar. Yo creo que vamos a ver a los dos sidekicks por excelencia del universo cinematográfico de Marvel convertirse en protagonistas, que es un poco lo que están intentando, yo creo, todas las series de Disney nuevas, ¿no? De Marvel, coger personajes que estaban un poco a los márgenes, bueno, quitando Loki, que sabemos que está ahí porque es el favorito de todo el mundo. Otro que es imposible que no te guste, ¿no? Entonces, pero en general están intentando recuperar todos esos superhéroes que están ahí un poquito en los márgenes, ¿no? Que no han recibido tanto cariño ni tanta atención como los grandes nombres. Y yo creo que nos van a dar una maravillosa relación de me caes bien, pero no te soporto, pero daría mi vida por ti, pero mientras te salvo la vida te voy a insultar de todas las maneras posibles, pero en realidad nos queremos mogollón. Yo creo que por ahí va a ir el asunto, y luego ya lo he dicho, yo creo que sí que va a volver lo de los acuerdos de Sokovia, que va a haber mucho que hablar del Capitán América y de lo que significaba el Capitán América y el escudo y lo que decías tú, ¿no? Pues igual tenemos que hacer las cosas a nuestra manera o no, o sí, y los gobiernos por ahí dando vueltas. Entonces, yo creo que nos va a gustar mucho esta serie.
Pues sí, yo me abstengo también de teorizar, porque como decía antes, ya he podido ver el primer episodio, y si digo algo que no debo, lo mismo, el sábado que viene aparezco en una zanja y tenéis que presentar vosotras. Pero bueno, a futuro, que no tiene nada que ver con lo que he visto, yo creo que lo más interesante va a ser ver, como hablábamos antes, cómo se negocian entre los dos, y yo insisto en que apuesto porque van a ser los dos, a su manera, herederos de Steve Rogers, ese legado del Capitán América, y cómo se pone en cuestión la validez y la legitimidad de lo que él significaba entonces y que a lo mejor para él ahora ya no funciona tanto. Si esos ideales que representaba Steve Rogers valen para todo el mundo, o a estos dos, que son un ciudadano negro y un exespía ruso, les van a encajar las vestiduras. Y con esto llegamos al final de este podcast. Recuerdo a los oyentes que queremos saber qué esperáis de Falcon y el Soldado de Invierno, porque en la próxima entrega del podcast ya estaremos comentando el primer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno. es un título un poco largo.
A ver, que acortarlo un poco.
Sí, yo en el guión me pongo Falcon ETC. Así que no se extrañe que algún día se me escape y diga, vamos a comentar el primer episodio de Falcon ETC.
Las siglas además son un poco fats.
Os recuerdo que podéis dejarnos mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel, en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast, de YouTube, de Facebook Watch, donde sea que nos estéis escuchando o viendo, por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com, y por supuesto, los que nos estéis viendo ahora mismo, ya lo sabéis, también en directo, todos los sábados a las 11 emitimos y tenéis en distintas plataformas cajas de comentarios para ir conversando con nosotros sobre la marcha. Todo lo que nos contéis, pues lo comentaremos la semana que viene. Ahora sí, Maríajo, muchas gracias.
Nada, vosotros nos vemos la semana que viene aquí para destripar ese primer episodio.
Raquel, muchas gracias.
Nada, vosotros, a ver si ya la semana que viene, que lo habremos visto todos, no solo los pavos, entonces podremos hablar todos. Ya está, yo y mi envidia. Nos despedimos.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.